Esta sintonía indica que nos vamos a ocupar de temas de salud en este programa, en dos hasta las dos. Bueno, esta noche la verdad es que nos estamos ocupando bastante de cuestiones relacionadas, porque la nutrición, que hablábamos antes con la boticaria García, pues también está relacionada con nuestra salud. Pero decimos que tenemos que darle las buenas noches, Begoña, a Alipio Gutiérrez, que se está colocando las gafas.
Hola, ¿qué tal?
Qué coqueto eres.
Te gusta,
porque se las estaba colocando,
resiste,
para estar
no
coqueto.
Ve, no ve tres en un burro, te lo
no,
digo ya.
Yo no me las he traído, así no me las tengo que colocar. Alipio, decíamos en el sumario que, bueno, Telemadrid y Onda Madrid cada mes dedica parte de su programación a una causa específica, y este mes esa cuestión es la esclerosis múltiple. La llaman la enfermedad de las mil caras.
Eso es. El pasado sábado a las 8:45 de la noche en Telemadrid se emitió el programa Eso no se pregunta, donde los protagonistas en este caso eran pacientes con esclerosis múltiple. Y justamente como el próximo jueves, el día 30, se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, pues yo creo que viene bien tratar este asunto con cierta profundidad, porque es un asunto importante. Estamos hablando de una enfermedad que es una enfermedad crónica, es autoinmune del sistema nervioso central y que afecta a las personas de manera muy, muy especial en el inicio de su vida laboral, es decir, cuando son
personas
adultos
jóvenes.
Jóvenes, claro. Y eso tiene una trascendencia porque supone, de hecho, según los datos que se manejan ahora mismo, es la primera causa de discapacidad no sobrevenida en la población joven en un país como el nuestro. Estamos hablando del orden de 55.000 personas aproximadamente afectadas por la esclerosis múltiple en nuestro país, que son como unas 700.000 en todo el continente europeo y más de 2,5 millones en el mundo. Estamos hablando, por tanto, de una enfermedad que tiene algo relevante, y es que, afortunadamente, aunque no se puede curar, al menos de momento, pero sí se puede controlar. Y para eso lo mejor es contar con uno de los mejores especialistas que tenemos en nuestro país para hablar de esclerosis múltiple, que no es otro, que ya repetimos en este caso, que el doctor Rafael Arroyo. Le vamos a poner en plantilla. Es el jefe de neurología del Hospital Universitario Quirón Salud en Madrid. Muy buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias por vuestra invitación para esta importantísima enfermedad, hablar de esta importantísima enfermedad.
Oye, comentaba Isabel, estamos hablando de la enfermedad esclerosis múltiple, es la enfermedad de las mil caras. ¿Por qué? Porque, claro, no es igual cómo se manifiesta en una persona que en otra.
Bueno, como muy bien has dicho, Alipio, hay en torno a unos 50.000 personas habitualmente jóvenes, adultos jóvenes, que padecen esta enfermedad. Y bueno, es probable que no haya dos pacientes exactamente iguales, ¿no? Es decir, los síntomas son muy variables, las evoluciones son muy variables, afortunadamente disponemos cada vez de tratamientos más efectivos para los pacientes, pero es verdad que se llaman las mil caras porque los síntomas y cómo se desarrolla la enfermedad es absolutamente diferente o muy diferente en la mayoría de los pacientes.
Eso es lo más aterrador, porque el problema, yo la primera vez que oí hablar de la esclerosis múltiple, dices, te cuentan que cursa por brotes y que en esos brotes, que son impredecibles, te puede pasar, no quiero ser alarmista, también es verdad, lo ha dicho el doctor Arroyo, que cada vez los tratamientos están más avanzados, se controla mucho más la enfermedad, pero el problema es que en un brote no sabes qué puede pasar.
Bueno, los brotes aparecen de una forma imprevisible y como bien ha dicho Alipio antes, afecta, es una enfermedad de la inmunidad, es decir, afecta a una cosa que se llama la mielina, que no es más que la cubierta, una especie de hilo conductor de todo el cerebro y la médula espinal.
Como si se te pelaran los cables.
Bueno, vamos a llamarlo así, de una forma que nos podamos todos entender. Y claro, hay mielina en todo el cerebro y la médula, con lo cual los síntomas pueden ser desde una alteración de la visión, una alteración de la fuerza de una parte del cuerpo, una alteración de la sensibilidad de una parte del cuerpo, una alteración, por ejemplo, del equilibrio de una parte del cuerpo. Pero eso sí, hay que tener claro que dura días o semanas un brote, no cuando dura media hora, una hora, que todos hemos tenido. Es decir, pero ante una sintomatología de esas características, una persona joven, sobre todo mujeres, como ahora comentaremos, bueno, hay que consultar a un equipo de neurología, a ser posible expertos en esclerosis múltiple, pues para poner todo el diagnóstico temprano, probablemente el tratamiento temprano, que es ahora mismo absolutamente imprescindible.
Pero doctor, yo tengo varias dudas. No sé por dónde empezar. Una, quizá por diferenciarla de otra enfermedad, que es la ELA, que mucha gente tiende a confundir. Si le parece, empezamos por ahí. Luego quería preguntar también con respecto a cómo evoluciona de unos pacientes a otros, si hay diferentes tipos dentro de la propia esclerosis múltiple, porque hay pacientes que a lo mejor no necesariamente cursa con esos brotes focalizados concretos que luego se pasan, ¿no?
Isabel, yo creo que la pregunta es tremendamente pertinente. Es decir, la esclerosis múltiple y la ELA, o esclerosis lateral amiotrófica, son dos enfermedades absolutamente diferentes. Y voy a volver a repetirlo, absolutamente diferentes. La esclerosis múltiple es una enfermedad inmunológica, sí tiene un cierto componente también a veces degenerativo, que afecta a gente joven y cuya evolución y pronóstico ha mejorado de una forma capital, y es muy importante tenerlo así en cuenta por la investigación. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que afecta a una parte completamente diferente, que son, digamos, las motoneuronas de la columna, y son dos enfermedades totalmente diferentes.
Y los enfermos normalmente de ELA suelen tener
desafortunadamente la evolución suele ser
peor
habitualmente, y no tiene nada que ver con esta enfermedad que es la
esclerosis múltiple. De entrada no es mortal.
No, es decir, la esclerosis múltiple hoy en día es con un diagnóstico temprano, certero, por parte de personal especializado. Tenemos muchas posibilidades de buenos diagnósticos y muy buenos tratamientos, y en ese sentido hay que ser, ¿por qué no decirlo?, optimista, como están evolucionando. Los últimos 20 años
decisivos, absolutamente.
Hemos cambiado más que los últimos 200 años, que hace 200 años ya se definía la esclerosis múltiple. Y también hay que decir que España y algunos hospitales, yo he tenido la gran fortuna de hacerlo, hemos sido, digamos, de las personas que más ha investigado en nuevos fármacos a nivel internacional. Y en ese sentido yo creo que España ha colaborado de una forma muy importante, y algunos centros y algunos hospitales, como el hospital donde yo trabajo, el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, seguimos haciendo alta investigación en esclerosis múltiple para un futuro mejor de nuestros pacientes.
Pacientes a día de hoy que, por lo tanto, pueden tener una estupenda calidad de vida, entendiendo las diferencias que puede haber entre unos y otros.
Muy bien, como decías antes y preguntabas, hablando de esta calidad de vida, el 85% aproximadamente, 80-85%, empiezan enfermedades en brotes, lo que antes hemos comentado. Y sobre todo para esas enfermedades en brotes, tenemos tratamientos, más de 12 tratamientos nuevos, en los cuales si cogemos a tiempo al paciente, rápidamente, muchos de estos pacientes están realmente controlados, o un porcentaje alto de pacientes. Problemas también son esas formas progresivas de inicio, que corresponden a un 10-15% de pacientes, que hay los tratamientos, salvo uno que ha aparecido hace muy recientemente, pero ya las evoluciones y los tratamientos son menos eficaces. Buscamos cada vez que los tratamientos lleguen a más pacientes, que sean más eficaces a más pacientes, y por supuesto, en la medida de lo posible, también con los menor tipo de efectos secundarios, porque son tratamientos pues muy a largo plazo, muy casi casi de por vida o muy a largo plazo, y entonces es muy importante elegir bien las terapias de estos pacientes.
Doctor Arroyo, comentaba y ha marcado especial énfasis en decir si se consigue un diagnóstico a tiempo, temprano, precoz, para instaurar un tratamiento que sea más eficaz o lo más eficaz posible. ¿Eso significa que hay alguna prueba determinante que confirme el diagnóstico de esclerosis múltiple, o es más la historia clínica que otra cosa?
Bueno, como dices, Alipio, es fundamental un diagnóstico temprano y además intentar buscar factores de la evolución posible desde el principio, ¿no? La medicina está cambiando mucho, incluso con la Big Data. Entonces, personas, neurólogos especializados en esta enfermedad, lo que buscamos es, por medio primero de los síntomas, luego el empleo rutinario de esa máquina que es resonancia magnética, y tener buenos centros de resonancia magnética, y a veces ayudados por esto que llamamos el líquido que rodea todo el cerebro, que se llama el líquido cefalorraquídeo. Con esos tres puntos llegamos a un diagnóstico certero en la mayoría de los pacientes, e incluso podemos acercarnos a cómo pueden evolucionar en los siguientes años. Uh-huh. Es básico y fundamental para elegir de una forma personalizada
el tratamiento,
individualizada el tratamiento. Y por eso, ante síntomas de estas características, hay que consultar neurólogos expertos. Si además son posibilidades de incluso nuevos fármacos en investigación, yo creo que esa es la unidad de esclerosis múltiple ideal, que es lo que estamos tratando poco a poco de ir haciendo.
Y ha hecho otra cosa también, Alipio, porque evidentemente el doctor Arroyo, hablamos de los aspectos médicos, pero luego también están los aspectos sociales, que yo me imagino que a los enfermos les preocupa mucho. Alipio comentaba que suele ser detectada o la enfermedad a la cara, cuando los adultos son adultos, pero jóvenes
empezando
realmente.
La vida laboral, claro.
Y eso le supone muchas veces una discapacidad para llevar una vida laboral a lo mejor normal. Eso también les preocupa a los enfermos.
Es fundamental, Begoña, ¿no? Es una enfermedad que, como todas, afecta al paciente y a su entorno, ¿no? desde la familia, se está formando una familia en esos momentos, hasta algunos están incluso estudiando por la edad, o empezando el trabajo, o poniendo una hipoteca, o en la socialidad de salir con amistades o amigos. Entonces, yo creo que ese aspecto social de los pacientes es de una importancia absolutamente capital. El paro, que desafortunadamente uno de los grandes problemas de este país, está aumentado claramente en los pacientes de esclerosis múltiple. Los divorcios y las separaciones de las parejas está claramente aumentado, ¿no? Y, por supuesto, la socialidad se perjudica de una forma fundamental. Es decir, hay que tratar, no nosotros los médicos, sino también todo el personal sanitario y, por ejemplo, las asociaciones y fundaciones que están trabajando muy intensamente de pacientes de esclerosis múltiple para la mejora de la calidad de vida global del paciente, que no solo es lo que el neurólogo y su equipo hace, que creo que es bastante importante, sino otros aspectos, como tú bien has dicho, Begoña.
Y esto que apuntaba Begoña también puede tener unas consecuencias en la salud mental, psicológica del paciente y, ojo, también del entorno, de la familia.
Bueno, yo es una de las cosas que más estamos trabajando y a mí más me gusta es todo lo que hay alrededor, incluso médico, de la esclerosis múltiple. El 50% como mínimo de los pacientes de esclerosis múltiple padecen en mayor o menor medida un cuadro, bueno, pues adaptativo, depresivo y un cuadro de ansiedad. Evidentemente, una enfermedad de estas características en una persona joven es difícil llevarlo. Entonces, ese aspecto, como muy bien dices, Isabel, de la parte emocional del paciente, la parte anímica del paciente, la parte de ansiedad, bueno, si somos capaces de mejorarla, estamos mejorando mucho al paciente. Es decir, todos los pacientes tienen tratamiento y esa parte yo especialmente le dedico tiempo y le dedico siempre a escuchar, porque si eso lo mejoras, pues el enfermo ve las cosas desde otro punto de vista, de otro prisma, que es absolutamente fundamental.
Doctor, en el caso de la enfermedad que se manifiesta por brotes, claro, estamos hablando de eso, de que afecta a personas jóvenes en el inicio de su vida laboral, y antes hacía hincapié en que especialmente en mujeres. Porque hay algo especial, no sé si de manera genética o algo que condicione, que haga que un mayor número de personas, y cuál es ese porcentaje, no sé si es 3-1 o cómo está.
Bueno, como muchas enfermedades de la inmunidad, la mujer se afecta más que el varón. Y en esclerosis múltiple se calcula de 3 mujeres por cada varón. Es decir, aproximadamente un 75% de la enfermedad, de estos 55.000 afectados, son mujeres y un 25% son varones. El motivo exacto no lo conocemos, se han hecho decenas de estudios. De por sí, parece que la incidencia, es decir, la frecuencia de la enfermedad, sobre todo está subiendo en mujeres. Probablemente por la incorporación, afortunada por otro lado, de la mujer a una vida completamente normal, porque en esta enfermedad es muy malo el sedentarismo, es malo fumar, es malo no hacer ejercicio físico, y entonces nosotros a los pacientes les inculcamos mucho ejercicio, mucha actividad, mantener bien el peso, evitar la sal, no fumar. Son hábitos muy importantes que desafortunadamente muchas veces no hacemos y están aumentando la incidencia. Entonces, no sabemos por qué la mujer se afecta más, pero aproximadamente las 3/4 partes, 75%, son mujeres en esta enfermedad que se llama esclerosis múltiple.
Lo que sí se sabe, doctor, es ese origen autoinmune, que no es una enfermedad hereditaria ni contagiosa.
Absolutamente correcto. El sistema inmunológico se equivoca. Cada vez las piezas de la equivocación del sistema inmunológico las conocemos mejor, y así los nuevos medicamentos a veces son una especie de misiles o fármacos teledirigidos hacia la parte de la inmunidad que está afectada. Por ejemplo, hay mucho empleo de anticuerpos monoclonales, ¿no? Van muy específicamente solo a esta parte de la inmunidad que está alterada, y medicamentos que solo se emplean en esclerosis múltiple. Pero como muy bien dices, no es contagiosa y, por supuesto, no se hereda. Es verdad que hay una leve tendencia familiar más a padecerse, pero lo que es el concepto de herencia, esta enfermedad no se hereda y no se infecta ni se contagia.
Eso es importante, sobre todo por el estigma social que muchas veces se puede llevar a cabo hacia las personas afectadas. De todas formas, usted comentaba, claro, si es una enfermedad que especialmente afecta al movimiento, es posible que se pueda sospechar o se pueda pensar que, en fin, que ese tipo de patología va a llevar de una forma, en fin, inalterable una discapacidad, una deficiencia, de manera que si yo sé que me diagnostican una esclerosis múltiple, pueda tender a pensar que acabaré en una silla de ruedas. ¿Eso es así o no necesariamente?
Yo creo que claramente hay que contestar que no es así, ¿eh? Es decir, hace 20 años probablemente era así, con el empleo de los nuevos tratamientos. Si cogemos a tiempo al paciente, sobre todo esos pacientes en brotes, y aplicamos las nuevas terapias que tenemos en estos momentos, la nueva investigación, insisto, España ha estado a la cabeza de la investigación clínica a nivel internacional, muchos pacientes no tienen que evolucionar bajo ningún concepto de lo que el concepto
¿se
de
puede
este,
quedar en el primer semana. Brote la enfermedad?
Bueno, tenemos pacientes que han hecho un primer brote y no han vuelto a tener ningún brote. Como decíamos muy bien, es la enfermedad de las mil caras, y las evoluciones son muy, muy diversas de unos pacientes a otros. Desafortunadamente, tenemos pacientes que, a pesar de un diagnóstico temprano, un tratamiento personalizado, no somos capaces de controlar, desafortunadamente, la enfermedad. Y con el paso del tiempo van deteriorándose y van alterándose, sobre todo, por ejemplo, en la marcha. Pero ahora mismo, cuando veo yo un paciente de los miles que he visto a lo largo de mi vida profesional, desde luego mi idea, sobre todo las primeras veces, es intentar que esa persona haga su vida, si no completamente normal, lo más normal posible, incluido, por supuesto, no llegar a esos grados de déficit que antes desafortunadamente veíamos.
Pero, doctor, ¿se entiende que un brote puede cursar sin dejar ningún tipo de secuela? ¿O en este caso es habitual que después de cada brote el paciente vaya evolucionando, digamos, a peor?
Bueno, Isabel, esa es clave. Es decir, los primeros brotes muchas veces se recuperan, pero con el paso del tiempo esos brotes van dejando secuelas. Conclusión, hay que tratar al paciente desde los primeros
brotes. ¿Se pueden prevenir los brotes?
Claro, con los tratamientos lo que hacemos es prevenir, porque si dejamos a los brotes seguir evolucionando, seguir apareciendo, las secuelas cada vez son mayores. Y en ese sentido es fundamental diagnóstico temprano, tratamiento temprano especializado en centros especializados, investigación de una forma fundamental para evitar las secuelas que puedan ir dejando si dejamos que vayan, digamos, los brotes funcionando sin control.
Hemos hablado de la investigación que ha sido muy importante en las últimas décadas, determinante, y que de hecho ya se sabe que es una enfermedad de origen autoinmune, porque hasta hace pocos años no se sabía cuál era su origen e incluso se relacionaba con un posible origen vírico. Yo no sé, se decía, y esto no sé si es cierto, que después de cursar un proceso vírico puedan ser los pacientes más propensos a sufrir un brote.
Bueno, la posibilidad de que un virus sea uno de los motores, vamos a decirlo así, orígenes o motores, se sigue estudiando.
Se ha vinculado con algún virus.
Exactamente, sobre todo los virus de la familia herpes. No está perfectamente establecido, se sigue estudiando. Sí, hemos dirigido tesis doctorales con respecto a esto.
Pero bueno, el virus del herpes prácticamente lo tenemos todos en nuestro organismo.
Claro,
¿no?
claro. Entonces, no existe aún una claridad o una causa-efecto entre un virus y la esclerosis múltiple, ¿no? Y tampoco metemos a los pacientes en urnas para que no cojan virus porque no tiene ningún tipo de sentido o no está claramente establecido. Pero insistir en la importancia de la investigación en centros de investigación como tenemos en el Hospital Universitario de Quirón Madrid y también la importancia de la rehabilitación integral que tienen que tener estos pacientes en sitios especializados, como por ejemplo las asociaciones y fundaciones de pacientes, que están haciendo una labor increíblemente buena por los pacientes, unidos en íntimo contacto, por supuesto, con los profesionales sanitarios.
Uh-huh. Y, doctor, hablando de los últimos fármacos que nos comentaba, que afortunadamente, bueno, pues algunos son muy recientes, estamos hablando de la importancia de un diagnóstico temprano, la importancia de un tratamiento precoz. ¿Ese tratamiento precoz con los últimos fármacos, digamos, disponibles en el mercado o empezaríamos con lo más estándar, los interferones y demás?
Pregunta muy inteligente, como casi todas las que haces, Alipio.
Es que sabe un montón.
Bueno, hay una tendencia a utilizar fármacos desde el principio lo más activo posible, ¿no? A veces no esperar posibles fracasos previos. Insisto, ahí sí que la experiencia del médico, en este caso, del neurólogo que esté tratando, ¿no? Algunos pacientes tienen evoluciones, vamos a decirlo, más moderadas y podemos empezar con fármacos más moderados. Pero en el momento que se ven atisbos de una enfermedad con ciertos grados de actividad o de agresividad, sin ninguna duda, hay que empezar con fármacos de que llamamos de alta eficacia, que es lo que se dice habitualmente, ¿no? Recientemente se ha comercializado un fármaco no solo para enfermedades en brotes, que ya tenemos muchas, sino se ha comercializado en España un fármaco, un anticuerpo monoclonal, esto que hemos dicho, un pequeño
como
misil,
un dardo,
muy bien, para formas primariamente progresivas, esas que desde el principio progresan, algo que no había hasta estos momentos, y con unos resultados moderados y en algunos pacientes determinados, pues bueno, también es otro hito en la historia del tratamiento de la esclerosis múltiple muy recientemente comercializado.
En cualquier caso, tiene que ser evidentemente el profesional el que prescriba ese medicamento, porque muchas veces a lo mejor los pacientes, evidentemente todos cuando tenemos cualquier tipo de enfermedad, queremos el mejor tratamiento, pero eso no significa que sea el último o el más avanzado. Puede haber tratamientos convencionales perfectamente válidos para cada enfermo.
Begoña, eso es fundamental lo que dices y no puedo estar más de acuerdo. Desde luego es clave el profesional que vea al paciente de una forma global y que trata de ver eso que decimos siempre, esa razón entre efectividad de un tratamiento y también seguridad de un tratamiento. Uh-huh. Estamos hablando de tratamientos de muchos años de evolución. Tenemos que poner tratamientos que pueden durar 5, 10, 15 años y ahí sí que hay que individualizar bien a los pacientes, personalizar bien a los pacientes. La edad también es muy importante, incluso otras enfermedades que pueden convivir con la esclerosis múltiple, porque lógicamente con
si
el
es
paso
crónica,
del tiempo,
claro, pues, se claro, te pueden juntar varias
puede
cosas.
Puede aparecer la hipertensión arterial, puede aparecer el colesterol o puede aparecer un tumor, ¿no? Porque la verdad es que desafortunadamente pues los pacientes pues con los años aparecen otras enfermedades y hay que estar muy
atento. Si es porque se cumplan años, casi mejor.
Efectivamente. Pues, doctor, podríamos seguir toda la noche, pero no le vamos a tener aquí penalizándole hasta el amanecer. Así que muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo y por ayudarnos a entender mejor esta enfermedad de las mil caras que es la esclerosis múltiple.
Y por explicarse también, ¿eh?
Desde luego. Eso es impagable siempre, pero el doctor Arroyo lo tenemos ahí. Eso es un valor asegurado, así que no es problema.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, a vuestros oyentes. Buenas noches y sobre todo un gran optimismo para el futuro, que cada vez va a ser mejor para nuestros pacientes de esclerosis múltiple. Gracias a vosotros.